continuem una estoneta més així en Ràdio Vila-real, protagonistes, en Alberto Asarta, diputat per Castelló, al Congrés, per Vox. Bon dia, Alberto.
Buenos días, Susana. Aquí de nuevo otra vez.
Muy bien.
Pasar un ratito con vosotros.
Vale, pues como resulta que la gente antes de ir a votar aquello de que quiere saber qué es lo que piensa la persona a la que voy a depositar mi voto, pues yo te hago partícipe de lo que ayer ocurrió con el hecho de que el hermano de Ximo Puig esté citado a declarar. Te lo leo rápidamente y tú me das tu opinión. La Audiencia Provincial de Valencia ordena investigar si el director general de Política Lingüística, Rubén Trezano, cometió delito de falsedad documental en un escrito sobre ayudas al fomento del valenciano concedido a empresas vinculadas con familiares del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Estas ayudas son por un valor de 600.000 euros. Trezano y Francis declararán en breve por estos hechos, es decir, cuando el juez lo ha admitido a trámite.
Bueno, si hay indicios razonados y están investigados, pues alguna razón habrá. Yo lo único que puedo decir es que hasta que no lo sepamos exactamente lo que ha sucedido, de momento están investigados porque hay indicios. Lo que sí que está claro es que en este sistema partidista, demócrata, partidista en el que vivimos en la actualidad, tanto en los grandes partidos como el PSOE como el Partido Popular, pues la prevaricación, el nepotismo y la corrupción se han instalado. Y bueno, pues han creído con todos los derechos, han creído que era su reino, es lo que suele pasar cuando se está mucho tiempo en el poder, que al final se creen que la empresa de todos los españoles, de todos los ciudadanos, es su empresa. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Lo que está claro es eso, que el bipartidismo no ha traído más que... En el tema de la corrupción, ha traído nepotismo y ha traído mucha prevaricación.
Dicho esto, otro tema de actualidad fue la encuesta del CIS, que ayer nos dieron los datos, de Félix Tezanos, donde dice pues que Vox sufre un fuerte retroceso.
Vamos a ver, estos son maniobras preelectorales torticeras completamente, ¿no? Esta macroencuesta se realizó entre los días 20, no sé exactamente la fecha, pero creo que es el 24 de septiembre, puedo equivocarme, pero es septiembre, y el 13 de octubre, es decir, justo antes de la sentencia por el proceso y justo antes también de la exhumación de Francisco Franco. Contrasta enormemente con las encuestas que han realizado otras compañías de elaboración de encuestas, y esta mañana precisamente en televisión, en Espejo Público, han puesto la comparativa y pues no coincide mucho. Es decir, donde Tezanos dice que el PSOE podía subir hasta 155, pues aquí no le dan más de 120 y tanto, o sea, se queda más o menos estable. Cuando decía que el PP subía moderadamente, pues el PP sube mucho más. Cuando decían que Ciudadanos bajaba, sí, exactamente, también en las encuestas también baja. Pero baja mucho más. Baja mucho más también, según las compañías de elaboración de encuestas, Unidas Podemos, baja muchísimo más de lo que dice esta encuesta de Tezanos. Y Vox, por supuesto, sube bastante más de lo que dice el CIS. Ya sabemos que el señor Tezanos pues fue puesto por Sánchez, justo nada más tomar las riendas del gobierno, lo pusieron allí.
¿Usted no se lo cree, estas encuestas del CIS?
Evidentemente que no me lo creo para nada, y además digo a todos los ciudadanos que no se las crean, porque están fuera de tiempo completamente. Yo quiero unas encuestas que sean actuales, de hoy,
sí,
o de
sí,
hace
se realizó
una semana.
Entre el 21 y el 13 de octubre.
21 de septiembre y 13 de octubre, claro, eso está ya caducado, es viejo.
Habiendo pasado después, pues estos dos acontecimientos.
La exhumación de Francisco Franco y
el conflicto catalán.
Y el conflicto catalán.
La sentencia del procés. El procés, cada uno lo pronunciamos de una manera, ¿no?
Muy bien, señora Sarta. Yo, como no hablo valenciano, lamentablemente, pues lo tengo que decir en castellano. Entiendo valenciano, me pueden hablar en valenciano y lo entiendo todo porque llevo viviendo tiempo ya aquí, pero pues no necesito hablar valenciano para comunicarme con las personas de aquí.
Sí, pero ahora vamos a la realidad, a lo que sí que es verdad, a lo que nosotros vimos que sí que ocurría, y es que en las últimas encuestas, en abril, Podemos ha un diputado con 43.466 votos y Vox se quedó fuera con 37.483 votos.
Correcto.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Fíjese que se van pisando los talones todo el tiempo.
Uh-huh.
Esto es real, esto no es una encuesta del CIS, esto fue un hecho real.
28 de abril.
Que en abril ocurrió esto.
Uh-huh.
En este momento hay encuestas que les dan 41 escaños.
Y más. Y hasta 45.
Bueno, señora Sarta, hasta 41.
Ya nos dábamos, ya nos quedaríamos contentos, pero nosotros vamos a ganar las elecciones. Exacto. Vamos a por la mayoría, si es posible. ¿Sabe una cosa que estoy diciendo, sí, últimamente a todos nuestros votantes y nuestros simpatizantes?
Uh-huh.
Les estoy diciendo que si cada uno de ellos convencen a dos personas nada más, es muy fácil convencer, uh-huh, a dos personas, en vez de 2.700.000 seremos 8.100.000. Los votos que tendríamos.
¿Sabe
cómo le llamo?
Sí.
Factor multiplicador de valientes. Factor multiplicador de valientes. Multiplicar por dos lo que sacamos la otra vez.
Pues mire, ahora usted está hablando a un micrófono.
Por tres, quiero decir.
Fíjese, si usted, sí, dice que cada uno convence a tres.
Mire, a dos.
A dos. Yo aún le había puesto uno más.
No, es,
fíjese,
que uno ya está convencido de que convence,
perfecto,
a dos son tres.
Perfecto. No había sumado yo bien.
Sí.
Yo tengo. Ahora en este momento usted tiene un micrófono que. Antes hablábamos de las empresas que se dedican a hacer las encuestas del, uh-huh, del CIS.
Uh-huh.
Y nosotros tenemos una empresa que nos da la cantidad de oyentes que tenemos de forma trimestral.
Uh-huh.
Delante usted tiene 30.000 oyentes.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Empiece por donde quiera. Ahora lo que quiero es que me explique su programa y que la gente sepa si va a apostar por usted o no.
Sí.
Dígame usted por dónde quiere empezar.
Pero en 15 minutos que nos quedan yo no puedo explicar todo el programa.
Bueno, tenemos 15 minutos ahora.
Estos días pasados hemos hablado de dos temas cada día y hoy podemos hablar, como le dije bien, pues si quiere hablamos de la Unidad de España y hablamos de género un poco,
perfecto,
si quiere.
Perfecto, pues empecemos por el género porque además la representante de Vox en Villarreal,
uh-huh,
se hizo una foto recientemente que estaba apartada de todos,
uh-huh,
estaban todos con las... con las pancartas delante, hablando, fotografiándose por la violencia de género, y ella salió en la foto, pero no estuvo dentro. Mm. Hablemos de eso, que me interesa.
¿Y qué es lo que quiere que le cuente sobre la perspectiva de género? Que nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con esa ley.
¿Por qué teníamos a la concejala de Villarreal fuera?
Porque nosotros no estamos de acuerdo, uh-huh, con la ley de violencia de género, ni de perspectiva de género, ni ninguna otra ley que discrimine al hombre de la mujer. Uno de los pilares básicos, uh-huh, de nuestro proyecto, del proyecto Vox, es la igualdad de todos los españoles. Igualdad en todos los sentidos.
¿Han habido mujeres maltratadas?
Muchas. Más que hombres, por supuesto que sí. Uh-huh. Y necesitan protección. Es que nosotros no decimos derogar esa ley y que no haya nada más. Lo que queremos es ampliar, derogar esa ley y ampliar una ley en la que englobe la ley, uh-huh, de violencia de género hacia las mujeres, pero que no sea ley de violencia de género orientada a las mujeres específicamente,
uh-huh,
en la cual al hombre, por el mero hecho de ser hombre, ya se le criminaliza,
uh-huh,
y hablaremos de esto si quiere todo lo que quiere, sino queremos una ley que comprenda la vida intrafamiliar, es decir, que proteja igual a los hombres, a los ancianos de la casa, a los niños, a los niños después de las separaciones y todas estas cosas. Queremos una ley integral que comprenda a todos y todos en igualdad de condiciones, es decir, que el hombre, por el hecho de ser hombre, no sea criminalizado. Por, uh-huh, ejemplo, la ley de violencia de género atenta contra dos principios fundamentales, que es la presunción de inocencia,
uh-huh,
y la otra es la de la igualdad. Es atenta completamente. Eso cualquiera que lo lea ya lo está viendo.
Y
nosotros decimos, por ejemplo, que en el caso de que haya una denuncia, que se produzca una denuncia sobre un hombre que se supone que ha maltratado a una mujer, si hay evidencias ciertas, ese hombre, uh-huh, vaya a la cárcel. Pero, uh-huh, no solamente eso, si hay violencia hasta el punto de que le ocasiona la muerte tal, nosotros pedimos la prisión permanente. O sea, no,
uh-huh,
pedimos mucho más todavía, ¿eh? Reformar el Código Penal y reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Las dos hay que reformarlas de manera de que las penas sean más fuertes y más grandes. Pero lo que no puede ser es que por el mero hecho de una denuncia ese señor pase ya la noche en unos calabozos esposa a la privación de libertad.
Uh-huh.
Nosotros decimos que si no hay evidencias ciertas todavía, que no tienen elementos para ello, pues se pueden dar órdenes de alejamiento, pero no privación de libertad, por ejemplo. Y muchas más cosas, si quiere podemos entrar poco a poco en el asunto.
¿Y por qué cree usted que la ley de violencia de género, ahora en este momento, todos los partidos de alguna manera lo llevan como casi el primer punto en sus programas?
Bueno, porque electoralmente es un, como decimos en Aragón, farda mucho eso. Uh-huh. Es decir, yo apuesto por la ley de violencia de género, pero yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están por ello están exactamente igual, pensando lo mismo exactamente igual que nosotros. Lo que pasa es que no se lo han leído bien. Hay que leerse las leyes, hay que leerse a fondo nuestras leyes para poder luego opinar. Mire, opinión en esta vida tenemos todos, todos somos seres humanos, estamos en una sociedad y todos podemos opinar libremente. Pero criterio, que es una cosa completamente distinta, no todo el mundo lo tiene. Para tener criterio hay que confrontar diversas opiniones, hay que leer mucho, hay que leer de izquierda, de derecha, del centro, hay que leer de todo. Y a la gente pues no se preocupa, ven el titular nada más y ya está. Por ejemplo, el punto número 70 de nuestro ideario, que habla de violencia de género, dice derogar la ley de violencia de género tal, y entonces la mayoría de las personas se han quedado en el primer párrafo. Dice derogarla, pero ¿cómo vas a derogarla con la cantidad de crímenes y atentados y violencia que hay contra la mujer? Pues claro que sí, a la mujer hay que defenderla. Si todos nosotros tenemos esposa, tenemos hijas, claro que sí, claro que hay que defenderla. Pero hay que seguir leyendo el punto y el punto te dice, y en su lugar, establecer una ley de violencia intrafamiliar en la que cuenten tal, 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 lo que estoy contando ahora mismo.
Porque le decía esto, porque todos los partidos apoyan esta ley.
Sí, le voy a decir también otra razón, me la ha preguntado ya y le voy a contestar completamente. Aparte de que mola mucho, porque electoralmente mola mucho, si derogamos esta ley, se suprimirían muchos chiringuitos y se suprimirían muchos organismos feministas radicales que viven de este cuento. Que no es un cuento, evidentemente, pero han llegado al momento en que
esto es lo que viven es lo que le quería preguntar. Si todos los partidos demócratas están de acuerdo en esta ley y Vox es el único partido demócrata que no esté de acuerdo, ¿qué es lo que nos marca la diferencia?
Lo que nos marca la diferencia es que nosotros decimos sí, aparte del contenido de esta ley de violencia de género, quitando que no queremos que criminalice al hombre, para nada absolutamente, decimos que sí que hay que defender a la mujer, que hay que protegerla, porque se dan muchísimos más casos, evidentemente, de mujeres que de no, que de hombres, pero que tiene que ser una de violencia intrafamiliar. Es decir, es como si en el conjunto general incluyera, nosotros el conjunto general incluyéramos el subconjunto de las mujeres maltratadas.
¿Usted cree que hay partidos ¿Usted cree que hay partidos que están apoyando la ley de la violencia de género, pero que mucha gente dentro de su formación o en esa misma formación no la apoyarían?
Por supuesto, todo aquel que tenga hijos varones seguramente pensará que es una injusticia.
Entonces me está diciendo que es como un esnovismo apoyar la violencia de género.
Vamos a ver, no es que sea un esnovismo, es una cosa que es necesaria. Que es necesaria, es necesario no el tema del género, sino el tema de apoyar a los casos de agresión a las mujeres. Por supuesto que sí, pero eso es una parte del conjunto general y nosotros eso lo tenemos en cuenta. Mire, el chiringuito, como yo le llamo, el pesebre feminista en estos asuntos, desde el año 2014 ha consumido 150 millones de euros solamente a través de 16.000 subvenciones. Solamente para esto. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Se ha disminuido el número de agresiones a las mujeres? ¿Se ha disminuido el número de muertos en las mujeres? Dígamelo usted, le estoy haciendo la pregunta y a usted ahora se la estoy devolviendo. ¿Verdad que no? Que no ha disminuido. No. Al revés, va a más. Lo que quiere decir es que esta ley no sirve. Esta ley no sirve. Hay que hacer otra cosa que funcione. Cuando algo no funciona, lo que hay que hacer es cambiarlo.
Dicho esto, porque ¿sabe lo que pasa? Que es que a mí me gusta mucho escucharlo, pero como el tiempo es el que hay, pues
venga,
vamos.
Venga, podemos tomar otro día.
A la unidad, sí.
Sí, podemos tomar otro día para hablar de
pero
género.
Pero yo creo que la idea general la gente se la ha hecho, ¿eh?
Sí.
¿Qué hablamos? ¿De la unidad de España o de la ilegalización de partidos?
Pues si quiere hablamos de la ilegalización de partidos.
Para pues eso nosotros, está muy bien.
Venga. Porque ahora mismo está también en... Es una trend topic, ¿no? Es una noticia es una noticia que está en cabecera por el tema catalán, evidentemente.
Sí, sí. Bien.
Nosotros en Vox lo que decimos es... Va a parecer un poco fuerte, pero es que es así. Dices, no, es que vivimos en democracia y todo el mundo tiene derecho. Muy bien, todo el mundo tiene derecho siempre y cuando no atenten contra nuestra Constitución. Y tenemos ejemplos muy cerca, países muy cercanos a nosotros. Nosotros decimos que hay que ilegalizar aquellos partidos, aquellas asociaciones y aquellas organizaciones no gubernamentales que persigan la destrucción de la unidad territorial de España y de su soberanía. Y esto es una línea, esto sí que es una línea roja. Para nosotros la unidad de España es innegociable. Uh-huh. O sea, habrá otras personas, otros partidos que jugarán a trileros, ¿eh?, para no moverse de sus sillas y de sus sillones, pero nosotros en este sentido no somos trileros. Nosotros desde el principio, desde la creación de Vox, esta es una de las líneas maestras, esta, la libertad, la igualdad y la unidad de España, son tres líneas maestras que no las vamos a saltar por nada del mundo. Y entonces, para eso a lo mejor tenemos que modificar la ley orgánica 6 del año 2002 de partidos políticos. Igual hay que modificarla. ¿Se puede reformar? Pues si queremos reformar, si queremos que la comunidad o la Generalitat catalana, las autonomías, desaparezcan completamente, que ese sería el objetivo final, sería un objetivo de máximos, porque hay cantidad de competencias duplicadas y a veces está hasta triplicadas con las seis administraciones que tenemos en España, la municipal, la provincial con las diputaciones, las de las comunidades autónomas, la nacional, la europea y luego las delegaciones y subdelegaciones del gobierno.
Sí, sí, a usted le preocupa no tanto que desaparezcan las competencias en las comunidades, sino que no se malverse el dinero.
Correcto.
Porque es que al final lo que usted me está diciendo es que el trabajo está cuatriplicado.
Correcto.
Y que es una malversación económica.
Correcto,
pública.
Correcto. Es que se ha convertido en una agencia de empleo. Se han convertido en donde yo mando, coloco a mis amigos y a los amigos de mis amigos, y cada vez es un monstruo que está engordando cada vez más, que resulta que las cuentas que hacíamos el otro día en el otro programa,
sí,
que 15 millones y pico de españoles están soportando a 47 millones de españones, y que tenemos más de 3 millones y medio de funcionarios públicos en España, en total, no solamente las administraciones, hablo cuerpos y fuerzas de seguridad, ejército, bomberos, lo que quiera, todos estos, ¿no? Pero ahí en realidad son 16 millones de españoles aproximadamente, entre 15 y medio, o 15, 16 millones, que están sosteniendo a 47 millones. Nosotros decimos, vale, es difícil ahora ya volver para atrás y nos va a costar mucho tiempo, ¿no?, lo de las autonomías. Pero lo que sí que se puede ir haciendo es devolver al Estado competencias que son fundamentales para que todos vayamos a una, que son educación, que son sanidad, que es justicia, que es seguridad. ¿Para eso hay que modificar la Constitución? No hay que modificar la Constitución. Hay que saber que esas son transferencias que ha hecho el Estado, el Gobierno Central, el Gobierno de España, son transferencias, delegaciones que ha hecho sobre las autonomías. Y esas las puede recoger en cualquier momento, o sea, no hay que modificar nada absolutamente.
¿Las ha hecho porque ha querido?
Las ha hecho porque cuando se hizo la transición, se empezó a dar autonomía pensando, porque esto es algo que tengo unas notas por aquí. En la transición se pretendió integrar a todos los nacionalismos. ¿Cómo? Pues cediendo competencias a las regiones que tenían autogobierno. ¿Se consiguió? No se ha conseguido. Los nacionalismos han ido a más. Al principio tuvimos el terrorismo de ETA, que ya venía de atrás, y ahora tenemos el terrorismo callejero, que es una cale borroca también, y es un terrorismo lo que están haciendo realmente en Cataluña. O sea, Torra es un terrorista. Así se lo digo de claro. Y se lo diría él a la cara si lo tuviera aquí, evidentemente.
No lo dudo que se lo diría a la cara, porque, mire, le saco una sonrisa, pero veo que eso lo tiene especialmente enfadado.
Claro.
Claro. O sea, lo tiene especialmente enfadado.
Claro, porque con la unidad de España no se juega.
Yo tengo también aquí unas notas de que la Elisenda Elisenda, no sé, que es la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.
Ah, sí, la voy por la radio
sí,
ayer.
Sí. Ayer argumentaba que para ella los medios sacaran o que de alguna manera ella veía bien o entendía que la violencia en Cataluña hacía que fueran más visible el problema catalán.
Ah, y por eso lo promocionaban.
Es que
por ella, eso lo están promocionando.
Pero es que ella lo encontraba que no es ningún delito que se esté dando, o sea, que la gente vea que realmente dentro de Cataluña hay un problema y justifica los hechos violentos, porque de esta manera internacionalmente se la gente sabe el problema que hay en Cataluña.
Sí, sí, la escuché por
y
la
esta
mañana.
Señora es la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Sí, sí, sí. Esta la escuché ayer por la mañana y la verdad es que con esa voz de bondad, de suavecita que tiene, dicen que es la cara amable de los independentistas, pero dijo una cantidad de barbaridades que desde luego no entran en la cabeza de ningún español. Mire, Cataluña no es de los catalanes. Y mucho menos de la mitad de los catalanes. Cataluña es de toda España, es de todos los españoles. Y lo que pase en Cataluña lo decidiremos entre todos los españoles. Si alguna vez hay que decidir algo. Lo que no puede ser es que tengamos gobiernos irresponsables como es el que tenemos ahora mismo. Uh-huh. El gobierno del señor Sánchez es irresponsable porque no ha tomado medidas. La Guardia Civil la tiene bien cerquita, los GRS, y ahí los tiene parados que no los utiliza. La policía está actuando con una mano en la espalda, está actuando con una mano nada más y de las rodillas para abajo. Uh-huh. Esto se podría acabar, o sea, si le dejan a la policía actuar, la policía sabe y tiene medios para que eso no suceda, lo que está sucediendo. Uh-huh. Pero claro, a ellos les interesa que haya visibilidad. Por un lado, están promoviéndola como está haciendo el señor Torra y por otro lado el señor Torra manda a los Mossos de Escuadra a reprimirlos. ¿En qué cabeza cabe eso? Eso no cabe en ninguna cabeza.
Cuando antes me hablaba de asociaciones y asambleas, porque claro, yo ahora le puedo decir, la Asamblea Nacional de Cataluña sería una de las...
Sí, sin lugar a dudas.
No me he dejado terminar de hacerle la pregunta.
Pero ya me lo sé la que va a hacer. Si sería una de las que ilegalizaríamos, sí. Por supuesto que sí.
Estamos hablando de... Porque cuando una asociación es legal, tiene derecho a subvenciones.
Sí.
Y de alguna manera, no es tanto ilegalizar como no aportar o no alimentar las asociaciones que pueden llevarnos un poco a este tipo de cosas que hablaba usted antes, ¿no?
Sí, claro. Yo ya he dicho desde el principio que nosotros ilegalizaríamos partidos, asociaciones y organizaciones que estén en contra de la unidad de España. Y estos están en contra de la unidad de España. Estos están por la independencia de Cataluña. Uh-huh. Mire, le voy a contar. Países de nuestro entorno. En Alemania.
Sí.
En Alemania defienden la soberanía e integridad en sus constituciones. Los partidos independentistas en Alemania son ilegales.
Uh-huh.
Desde el año 2017. En Francia, el artículo 3 y 4 de su Constitución. Los partidos constituirán y ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de soberanía nacional y de la democracia.
Uh-huh.
En Portugal, no podrán constituirse partidos políticos que por su designación o por sus objetivos programáticos tengan índole o ámbito regional.
Uh-huh.
Es decir, ERC, por ejemplo, no existiría. El PNV no existiría.
¿Y aquí por qué existen? Portugal.
Ah, pues aquí, porque, como digo, con nuestra transición se pretendió, y se hizo además, porque hicimos una transición modélica en todo el mundo, reconocida por todo el mundo, menos aquí, que ahora empiezan a decir que si la transición fue así, fue asado, que la transición no sirve, que hay que hacer otras cosas y tal, menos aquí, pero en el mundo entero, y yo he andado bastante por el mundo y doy clases por ahí en el extranjero, en Colombia, en Costa Rica, en Argentina, yo he estado por ahí por el mundo, en todo el mundo, el proceso español de la transición, de pasar del gobierno de Franco, dictadura si usted le quiere llamar, a un gobierno democrático, fue modélico, sin derramamiento de sangre, ninguno, no hubo nada. La gente se puso de acuerdo porque era lo que interesaba a todos los españoles, ponernos de acuerdo para ya de una vez que nos reconocieran como un país democrático.
En ese momento se va gobernando UCD.
Sí.
Cuando pasamos a tener gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, es cuando se empiezan a hacer concesiones.
Vamos a ver, cuando se empieza a conceder a las autonomías competencias que deberían de ser del Estado, pero se las ha dado para, digamos, para calmarles, para satisfacerles, para que vayan bien y tal, lo que ha posido dinero que se ha ido volcando, dinero que no ha quedado en el tal, y luego ideologías. Eso es lo que ha ido pasando en España. Ya ha llegado un momento en que el bipartidismo se ha convertido en agencias de empleo de unos y de otros, en los que, como dije al principio de la entrevista, la prevaricación, la corrupción y el nepotismo, colocar a los amigos, la familia y todas estas cosas, pues se ha convertido en una moneda que es normal. Los españoles hasta casi se han acostumbrado a eso, hasta que ha llegado la crisis. Cuando ha llegado la crisis, cuando nos hemos dado cuenta de hoy, y este, y esto, y esto, y esto, y esto, se han empezado a levantar alfombras y hemos empezado a ver cosas que no deberíamos haber visto nunca.
Vox ha venido a... Cuando un ordenador se queda un poco así, que no sabe muy bien, que normalmente lo reseteamos.
Sí, correcto.
¿Esto es lo que viene a hacer Vox?
Hombre, Vox viene a regenerar un poco la política en España, por un lado, y por otro lado a defender a España en su totalidad, con sus tradiciones, con su cultura, con su idiosincrasia, a que no nos impongan cosas de otros sitios, a poder levantarte por la mañana y saber que vas a ir a trabajar y que vas a ser un emprendedor y que tu negocio va a ir bien, a no ver cómo con tus impuestos están pagando cantidades de dinero en subvenciones y en historias raras que no van a ninguna parte, que no conducen a nada, y que es que no resuelven nada. Son consumidores natos que no producen nada. ¿Eh? A levantarse por la mañana y ver que está construyendo su futuro, el futuro para sus hijos y para sus nietos, que es mi caso, por ejemplo. Mis hijos están situados, pero mi caso también es ese. Y ver cómo los recursos de todos los españoles se están yendo por caminos que no se deben de ir, nada más que por motivos electoralistas, por ganar votos nada más. O sea, estamos en vez de una democracia, parece que estamos en una partitocracia. O sea, no hay un objetivo común que es España. Como yo digo muchas veces, España la comparo con un barco. El barco tiene proa, popa, babor y estribor, ¿verdad? Bueno, pues en babor están los de izquierda, con sus pensamientos, con sus ideas, que tienen todo el derecho del mundo a tenerlas, y en estribor estamos a la derecha. Pero estamos todos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que mirar a nuestro objetivo, al puerto donde queremos llegar. Y el puerto es España. Una España mejor, un bienestar general para todas las personas, mucho mejor del que ahora mismo estamos viendo y del que nos quejamos.
Al final, señora Sarta, siempre acaba hablando de la unidad de España,
Siempre, por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.
Nos vemos el próximo miércoles.
El próximo miércoles con otros dos temas que ya acordaremos.
Exacto.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Muchas gracias, Susana.